El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Buenos días, amaneció fresco, pero poco a poco va subiendo la temperatura este día de abril. Aquí en 6 grados de separación, esto es Radio Universidad de Guadalajara en vivo. Gabriela Bautista te saluda con mucho gusto en estos micrófonos y me acompaña Cecilia Fernández.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Bien, muy, gracias.
Pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de abril, el mes se termina. Y como dice Gaby, el día amaneció bastante fresco, todavía estos cambios que todavía no nos podemos acomodar a gusto.
Les mandamos un saludo de parte de José Luis Vázquez, de Juan Carlos Castillo, de David Becerra y de Karen Barajas. Comenzamos 6 grados de separación, que tenemos un programa muy especial. Acompáñanos.
6 grados de separación.
Esta mañana queremos compartir con ustedes que el día de ayer se presentó el Consejo Asesor de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura, que fue creada en el 2015 y que, bueno, pues ahí están sus trabajos y falta poco tiempo para que termine el sexenio, pero están, pues digamos, a marchas forzadas trabajando, integrando este organismo para que pueda trascender como pues a los sexenios, ¿no? Que muchas veces se crean proyectos que solamente duran algunos años dependiendo del sexenio en turno, del gobierno en turno, pero bueno, esta secretaría después de tantos años de que se pidió aquí en el país, porque tenemos, como ustedes recuerdan, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, bueno, ahora lo elevan a rango de secretaría y tiene otra dimensión y tiene otras atribuciones. Entonces queremos compartirles que el día de ayer finalmente pues se integró este consejo asesor. El compositor Arturo Márquez, el artista Francisco Toledo, la escritora Sabina Berman, el crítico literario Christopher Domínguez Michael, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y el arquitecto Enrique Norten son algunos de los creadores, artistas e investigadores y representantes de instituciones académicas y culturales que formarán parte de este Consejo Asesor de la Secretaría de Cultura. Y como les comentábamos, el día de ayer se llevó a cabo esta instalación del Consejo y se realizó la primera sesión en la que se abordaron temas en torno al cuidado del patrimonio, la participación de los jóvenes y la equidad de género en la cultura, así como el valor económico de este sector en la generación de empleos y el desarrollo del país. El Consejo Asesor sesionará periódicamente y también está integrado por Ernesto Piedras, José Luis Paredes, Pacho, Luis Jaime Cortés, Rosa María Fernández Zamora, Claudia Lavista, Arabela González, Graciela Iturbide, Lucina Jiménez, Alejandro Luna, Néstor García Canclini, Héctor Aguilar Camín, Diana Bracho, Carlos Amorales y Natalia Toledo. Y bueno, pues estas, las instancias que van a enriquecer este consejo son, por ejemplo, el Colegio Nacional, quien está representado por Javier García Diego, también el Colegio de México, representado por Silvia Giurli, la Academia de las Artes, representada por Luis Noel, la Academia Mexicana de la Lengua, por Jaime Labastida, y el Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi. Y bueno, pues también van a participar diferentes funcionarios de la Secretaría. Y como a finales de marzo pasado la Secretaría anunció la creación de este consejo, bueno, pues ya están trabajando y son parte de las líneas de trabajo que tenían pensadas antes de terminar este sexenio. Y pues el consejo, como muchos de los consejos o todos los consejos que se integran para diferentes instituciones, este consejo tendrá la función de emitir recomendaciones y sugerencias por parte de especialistas de las artes, de la cultura, y su finalidad va a ser acercar los bienes y servicios culturales al mayor número de mexicanos. Y bueno, pues es un consejo que se va a encargar de revisar lo que tiene que ver con las políticas culturales actuales, y también dentro de esto se celebró la pluralidad, porque hay una diversidad tal cual, muy, muy amplia, artistas, investigadores, personas promotores culturales, personas que se dedican al ámbito de la cultura, al análisis desde hace mucho tiempo. Entonces también es como una manera de, a través de ellos, Seguramente tendremos oportunidad por algunos grados de separación de llegar hacia ellos para poder compartir también las inquietudes, lo que queremos y lo que esperamos de un organismo como este. Lleva casi 2 años de creado esta Secretaría de Cultura, pero todavía hace falta pues que se consolide, hace falta que los proyectos tomen como mayor vigor. Y como ustedes saben, bueno, hace poco se cambió también la dirección por la muerte de Rafael Tovar y de Teresa. Entonces, esto también tiene que ver, van sucediendo cambios estructurales, pero bueno, pues el Consejo está aquí y el Consejo tiene esa finalidad de acompañar, de dirigir, de sugerir. Ahora, pues nada más basta que hagan caso a todas estas recomendaciones.
Sí, que ojalá también se revisen a fondo las políticas culturales en el país para que se pueda asignar mejores recursos y sobre todo haya un crecimiento en este rubro en todo México, dada la gigantesca riqueza cultural que tenemos aquí.
Y Ernesto Piedras, quien ha estado trabajando, precisamente es un economista que ha estado trabajando en el tema de cuánto se produce, cuánto de la cultura, de la industria cultural aporta al Producto Interno Bruto del país, es muy, muy amplia. Entonces, de repente el cuestionamiento es, si es tan amplio lo que aporta la industria cultural a la economía del país, ¿por qué no se le retribuye en una medida, digamos, aunque sea proporcional, para que podamos seguir avanzando?
Oigan, pues aquí en 6 grados de separación tenemos un programa muy especial, dado que el próximo 29 de noviembre, de abril, es el Día Mundial de la Danza y hemos preparado un programa. Y para ir calentando motores, aquí tenemos esta agrupación que se llama Demonio Negro. La pieza se llama Baila Disco. Esta agrupación se llama Black Devil y Ceci, ¿qué preparaste para el día de hoy aquí en el programa?
Pues el día de hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Danza. Es el próximo 29 de abril, pero bueno, hoy es 26, faltan unos cuantos días, cae en sábado, pero pues queremos platicar con diferentes representantes, diferentes actores de la escena dancística en la ciudad, Estará con nosotros Sandra Soto, también Danitza Castañeda y Rafael Carlín. Y vamos a platicar sobre pues sus experiencias, sobre la vida de la danza en la ciudad, sobre las cuestiones de la enseñanza. Y bueno, finalmente bailar es un placer. Seguramente ustedes tendrán algún baile favorito, alguna rola favorita, alguna coreografía que les encante, algún coreógrafo. Entonces queremos platicar con todos ustedes sobre de ello. Y además, pues queremos invitarlos a ver si nos comparten. De repente están circulando por internet muchas piezas que muestran coreografías. Entonces, de cualquier género, si ustedes tienen alguna pieza favorita de esas que la ponen y realmente quieren bailar, sienten su cuerpo vibrar, pueden compartirla con nosotros en nuestras redes, 6 grados de separación radio, para que la compartan. Nos cuenten.
6 grados de separación radio en Facebook, arroba radio 6 grados en Twitter. Y el teléfono 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Y también hay un WhatsApp donde también nos podrían poner audio o videitos, 33-17-86-71-66. Y compartan sus videos favoritos de danza, no importa el género, compártalos porque, bueno, la danza es una de las grandes, grandes manifestaciones de lo que somos como humanos. Y entonces de eso vamos a platicar hoy, además de que tenemos una entrevista con Isaac Hernández. Así que quédense con nosotros, vamos a corte. Esto es 6 grados de separación, le mandamos un saludo a Alicia Caldera, que seguramente nos está escuchando y también está moviendo el cuerpecito.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Bien, pues el próximo 29 de abril es el Día Mundial de la Danza y bueno, estamos aquí en vivo en 6 grados de separación radio. Hemos preparado un programa dedicado a la danza en muchísimas de sus vertientes y les recuerdo yo nada más que estamos en Twitter como arroba radio 6 grados, en Facebook como 6 grados de separación radio y en los teléfonos 31-34-22-22, extensión 12-801 a 12-803. Y a mí me parece que la profesión de bailarín ha de ser como la de biólogo marino. Todo el mundo le dice a los biólogos marinos, me hubiera encantado ser biólogo marino. Y tal vez a los bailarines también, me hubiera encantado a mí dedicar toda mi vida a danzar y a bailar. Y entonces preguntas, ¿y qué pasó? No, pues tuve que hacer otras cosas. Y en realidad se trata de una profesión bastante enriquecedora y sobre todo que tiene un alcance de toda la vida. Platícanos así, ¿quién está con nosotros en cabina?
Bueno, yo confieso que también soy de ese equipo de yo quería ser bailarina y bueno, no, estamos acá trabajando arduamente.
Eres bailarina del hercio.
Algo así. No, bueno, y además esa pasión no se deja, entonces no hay momento que uno no aproveche para bailar. Y el día de hoy pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a cabina a Rafael Carlín. Hola Rafael, ¿cómo
estás?
Hola,
¿qué tal? Muy buen día. No, pues un gusto enorme estar aquí para poder platicar de nuestras pasiones.
Bienvenido, bailarín y coreógrafo. También está con nosotros Danitza Castañeda. Hola, Danitza, ¿cómo
estás? Hola, ¿qué tal?
También bailarina e investigadora y maestra, también formadora de muchísimos grupos que se han estado dedicando a la danza africana propiamente aquí en la ciudad de Guadalajara.
Sí, así es. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Danitza. Y Sandra Soto, quien en este momento, bueno, es coordinadora de danza de la Secretaría de Cultura aquí en Jalisco, pero además danza. Sandra, ya estoy cambiando tu nombre. Danza. Tiene una trayectoria, pues también muy, muy amplia. Ella se ha dedicado a la danza buto. Bueno, muchísimos años hemos tenido la oportunidad de verla bailar. Así que, pues Sandra también es una bailarina y también coreógrafa. Sandra.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy pues el objetivo era platicar sobre, bajo pretexto del Día Mundial de la Danza, sobre esta disciplina maravillosa que enfocada a las artes, al arte corporal, al trabajo del cuerpo, y pues invitarlos por eso, para que nos compartieran sus experiencias, su conocimiento, sus trayectorias, y bueno, pues sobre todo que nos compartan la pasión del movimiento. Rafa, pues bienvenidos.
No, pues muchas gracias. Pues mira,
bienvenidos, y me gustaría que comenzáramos platicando un poco sobre los orígenes, la enseñanza. ¿Cómo andamos en términos de enseñanza de la danza? Pues podemos empezar y partir desde la educación básica, ¿no? ¿En qué momento se deberían las escuelas de integrar a este programa? ¿Existen programas? ¿No existen programas? ¿Cómo empieza uno a bailar? ¿Es la escuela? ¿Son los padres? ¿Cuál es esta proximidad? ¿Cómo empezaste, Rafa?
Mira, yo empecé a bailar desde que recuerdo en las fiestas familiares, ¿no? Era el gusto por escuchar la música y ahora sí literalmente como choques eléctricos, ¿no? De bailar desde que tengo uso de razón, yo he sido como apasionado de expresarme con el movimiento, con la danza, ¿no? Siempre lo recuerdo con esa idea. Siempre no había festival en la escuela donde yo no bailara, donde yo estuviera al frente brincando y bailando y gozándolo profundamente. Mira, y hablando de lo que dices ya en una cuestión formativa, pues yo creo que lo que viene siendo la educación, ¿no?, pública, sí, pues creo que le hace falta un buen programa, ¿no?, realmente de iniciación para la danza. Creo que es un potencial maravilloso para poder desarrollar cosas muy elementales para los niños, ¿no? Pues lo que te da la danza, bueno, son infinitas las cosas que te da, ¿no?
Y además también qué complejo, ¿no? O sea, si quieres enseñar la danza, ¿desde dónde? O sea, ¿con qué tipo de programa? Porque luego muchas veces en las escuelas tienen instituida la danza folclórica, por ejemplo, pero no tienen otro tipo de modalidades de aprendizaje. Entonces, bueno, ¿ustedes dónde aprendieron a bailar, Sandra? Danitza.
Bueno, yo aprendí en un patio de una casa donde una maestra daba clases a mis hermanas, y pues obviamente yo también me quería sumar al grupo de los bailarines o danzantes, y bueno, pues básicamente lo que me atrajo pues fue el movimiento de una falda, o sea, dar vueltas y moverla. Entonces yo también me quería sumar a eso, decía, wow, qué maravilla, o sea, todo el movimiento que puede realizar una falda. Y bueno, pues de hecho mi acercamiento fue a partir de los 2 años, o sea, como dice Rafa, desde que tengo uso de razón, pero pues sí, fue algo muy espontáneo. Y bueno, pues ya hablando de la cuestión formativa, pues sí, o sea, en el sistema educativo pues sí sería como conveniente poder abrirse a otras propuestas donde no sean como el típico festival de danza que utiliza los recursos ya muy vistos en televisión, en Disney. O sea, como que podría abrirse un camino más creativo donde pudiéramos respetar más los lenguajes que son de los niños. Entonces, si pudiéramos escucharlos y pudiéramos verlos, pues otra cosa sería, ¿no? O sea, normalmente les imponemos los lenguajes, y ellos tienen muchísimo que aportar, y eso yo creo que haría un cambio así como de una gran seguridad que les aportaría a ellos, ¿no?, su lenguaje.
Danitza.
Bueno, pues yo empecé a bailar desde muy pequeña por un problema, nací con un problema congénito en mi cadera. Caminé chueco mucho tiempo no pude correr, y lo primero que mi mamá se dio cuenta y le dijo al doctor es, llévela al ballet. Entonces empecé a bailar, pero yo me di cuenta que el ballet no me gustaba tanto, me gustaba más el flamenco, me gustaba uh-huh. más otras danzas folclóricas, se puede decir, que eran como pues con esos faldeos, con esos movimientos como más libres, uh-huh. podría decir. Y después entré antes en la Escuela de Artes Plásticas, que es el CUAD, que antes había talleres formalmente establecidos, y yo entré a esos talleres y estuve ahí durante 3 años, y cuando ya no tuve edad para estar, todos esos niños de esa generación formamos un ballet folclórico que se llamó Coli Yoyot, que era dirigido por el maestro Roberto Moreno. Y y así hasta los 13 años estuvimos juntos. Y y ya después me empecé a dedicar empecé a estudiar danza contemporánea, etcétera, ¿no? Hasta que terminé las danzas africanas.
Nos platican cómo comenzaron y cómo hay algo en común, que desde niños uh-huh. hay una fascinación enorme, ¿no? Por la profesión y por la disciplina de danzar, del baile. Pero ¿en qué punto ustedes vieron que esto era más allá? O sea, es decir, siempre ha sido un divertimento, yo creo, uh-huh. ¿no? Pero ¿cuándo dijeron, esta es una forma en la que yo puedo decir, esta es yo soy? Y esta es una forma de arte y esta es una forma mía de dejar una huella en este mundo. ¿Cómo se siente eso, o es algo que pasa el tiempo y entonces cae el 20, o cómo es ese bueno, momento?
Yo creo que tiene mucho que ver los padres. O sea, porque las inquietudes en los niños afloran por naturaleza, pero nuestra educación tiene mucho que ver y entonces tomamos decisiones en base a ello. Yo, por ejemplo, a los 16 años le dije, mamá, yo quiero ser bailarina. Y ella, después de llevarme a 1,000 talleres, dijo, no, ¿cómo crees? O sea, fue lo peor que le pudo haber pasado, es como si le hubiera dicho, estoy embarazada, ¿no? Entonces fue una noticia así muy fuerte, lo impidió durante mucho tiempo, hasta los 18 años, que yo dije, no, es que sí quiero ser bailarina. Y entré a estudiar la licenciatura, empecé a involucrarme mucho más y realmente... Pues a lo mejor estamos mal los bailarines, pero realmente casi no vacacionamos en general, cuidamos mucho nuestros entrenamientos, o sea, es algo como muy general, y porque entendemos que la pasión no se negocia, o sea, una vez que tomas una decisión es la vida, ¿no? Entonces, por eso.
Sí, ahorita que comentabas, como este pulso, ¿no? De maravilloso de la danza, como bien dices, está como la parte del divertimento, ¿no? Donde lo disfrutas, lo gozas, te atrapa este impulso, pero sí llega el momento donde de repente dices, sí, claro, es un gusto simplemente, pero ¿en qué momento ya ese gusto pasa a convertirse en una visión de vida, ¿no? Donde ya no quieres salir de ahí, quieres conocer, saber más de eso. A mí me pasó estando ya en la preparatoria, ¿no? Que empiezas a tener tus talleres de artes, pues estaba danza, pues yo me voy a danza y pues feliz, ¿no? Con un enfoque como en ninguna otra materia, ninguna otra área, las maestras me dicen, oye, tienes mucho potencial, deberías de ir a tomar clases ya con gente más profesional. Y pues en eso estaba el maestro Onésimo González y la maestra Olivia Díaz. Entonces, con quien comienzo es con la maestra Olivia Díaz, y desde que entro como al ritual de tu salón de clases, sentir la duela, el cuerpo de otra manera, uh-huh. la seriedad, es algo que no te puedo explicar, ¿no? Y desde ese que ya son casi 26, 27 años, no he dejado, ¿no? Desde ese momento me di cuenta que era una forma de vida, una forma seria de enfocar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y desde ahí tomé la decisión de estar en ese camino.
Pues yo, bueno, en mi caso creo que... La verdad es que ni me acuerdo, pero...
¿Lo decidiste desde muy chiquita?
Pues no, sí, es que como platicaba Rafa, ¿no? En las fiestas familiares, pues era muy común pararse a bailar. Y tal vez como el espacio que se generaba, o el darte cuenta que a lo mejor los adultos dejaban de hacer lo que estaban haciendo para ver lo que los primos estábamos creando, como... O que al bailar veías como sus caras, como que te dabas cuenta, ay, esto como que va un poquito más allá. Y creo que, o sea, francamente creo que lo pedí, o sea, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ahora creo que necesito aprender de formas, así tal cual la quinta posición de ballet, la vi en una fotografía y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito aprender esto porque ahora necesito irme a lo de las formas, a los 7 años de edad. Entonces, bueno, afortunadamente, pues tuve, tengo técnica. Padres que apoyaron mis decisiones, aunque sí me decían, bueno, es que tienes que escoger solo una cosa, porque yo, claro, quería pintura, música, todo, ¿no? Pero no, por cuestiones de tiempos, pues no, me decían, no, mejor escoge una y ya esa, y pues fue la danza.
Pues vamos a hacer un corte de estación.
Vamos a un corte de estación. Hay muchas cosas que platicar, que preguntar, pero vamos a un corte de estación y regresamos aquí a 6 grados de separación.
6 grados de separación y regresamos. Seis grados de separación y regresamos.
Estamos escuchando a la cantante africana Yele. La pieza se llama Safari Disco, el disco es Club Enemy. Y bueno, estamos aquí en 6 grados de separación radio, en vivo en Radio Universidad de Guadalajara. Nuestras redes, arroba radio 6 grados en Twitter y en Facebook somos 6 grados de separación radio. Compartan con nosotros sus videos favoritos de danza que tengan ahí en YouTube, qué sé yo, me encanta cómo baila tal, me gusta ver esta danza. Nosotros vamos a compartir en nuestro Facebook un video que publicó hace semana y media más o menos el New York Times, en donde se estuvo proyectando las audiciones que se estaban dando para el Grand Prix del bailarín norteamericano o de Youth American Dancer. Y este Grand Prix es un Grand Prix, una audición para jóvenes que bailan ballet y que estén buscando apoyos de becas y formar parte del Gran Ballet de Estados Unidos y específicamente del de Nueva York. Distintos jueces y distintas organizaciones están mirando las audiciones de los bailarines. Todos son bailarines muy jóvenes, sus edades van entre 13 y 16 años, pero tienen unos cuerpos muy fuertes y unas técnicas muy cercanas a la perfección. Este Grand Prix se estuvo transmitiendo en vivo y ahora lo puedes ver a manera de repetición en este video, en donde pues bueno, se veían a todos los chicos a punto de entrar a hacer, no sé, tal paso o tal ejecución con su numerito clavadito aquí en el pecho, y los jueces, bueno, seleccionando quiénes, de quienes podrían cambiar su vida, que podrían formar parte de estos ballets y de, por fin, dedicarse de manera profesional a la danza. ¿Qué tal son esas audiciones? Sí. Oigan, son tremendas, ¿no? Los chicos viven una presión grandísima.
No, eso de traer el numerito.
Mira, creo que es una, como dices, hay muchos caminos, ¿no? Y creo que ese es un camino. Y y claro, es un camino muy riguroso, muy tortuoso, pero es maravilloso, you know, los que lo vivimos, a mí me encantaba, ¿no? O sea, sentir como esa rigor de lograr el objetivo, ese ideal, para mí fue parte de mi formación. Y me dejó muchas cosas y claro, tener como las audiciones, la presión de ser el mejor, de tener la mejor línea, o sea, es una pasión, ¿no? Hoy lo veo con otros ojos y digo, ay, qué ingrato, qué inhumano. Pero no, claro que no, es un proceso y es un camino que se vive y es muy exigente. Como te digo, uno ya lo ve con otros ojos y creo pues hay otros caminos y hay otras posibilidades, pero es apasionante y es maravilloso ver esa perfección, como tú dices, ese virtuosismo, lo que logra el cuerpo, pues, es extraordinario, indiscutiblemente.
Pero sí, digo, no deja, bueno, ahora que lo reflexiono, o sea, para mí sí digamos, la etapa del ballet clásico fue un exceso en mi vida, porque sí,
¿cómo eran los entrenamientos?
Todo esa cuestión de los pies, de los,
la obsesión,
de las fracturas, de los esguinces, de el uso de las zapatillas, el enfocarte nada más en una cosa, estar todo, la mayor parte del tiempo de tu vida, pues en un salón, ¿no? Ensayando, repitiendo el mismo movimiento, dándole un enfoque de interpretación. O sea, es un exceso y definitivamente, pues sí tiene que haber una pasión, pero no puede durar mucho tiempo, porque el desgaste es tremendo, ¿no?
Sí, los bailarines,
acércate un poquito más al micrófono.
Los bailarines tenemos una, se puede decir, corta, vida,
tiempo
de para desarrollarnos profesionalmente. Bueno, por ejemplo, yo que he organizado los talleres de metodología con la maestra Mireya Solís, ella nos platica que, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, los bailarines ya pueden bailar hasta los 35 años sin lesiones, pero es que han desarrollado sus metodologías de enseñanza de una manera extraordinaria y ves cómo la gente está sana de sus rodillas, de su espalda, ¿no? Pero todavía nos falta mucho que trabajar aquí en México, supongo, y en Guadalajara. Específicamente.
Sí, mira,
hasta los 35 años. Entonces, y eso, digamos, es un periodo.
Sí, mucha gente deja de bailar a los 25.
A los 25,
sí, por
sí,
lesiones.
Mira, hablando, como decíamos, que empiezas como desde muy pequeñito, a los 12, 13 años o antes, 8, 9 años, y con, ¿no? Y ya después, te pones a hacer una carrera en el ballet, pues por supuesto que bajo los sistemas y los métodos que se usaban, ¿no?, del rigor de la danza, pues claro que ya a los 26, 27, 28 años te andabas retirando, porque el desgaste del cuerpo y las técnicas pues acaban con tu físico, indiscutiblemente, ¿no?, tus rodillas, tu espalda, tus pies. Hoy, afortunadamente, los métodos y las técnicas, ¿no?, han cambiado. Hay unas nuevas metodologías de enseñanza, de kinética, del movimiento, que precisamente pues existe como la danza contemporánea o muchas otras técnicas de aprender a moverte, que ya tu cuerpo puede durar mucho más tiempo para poder expresar y bailar de una manera profesional, ¿no? Ya no son esos entrenamientos, ¿no?, extenuantes de aprieta, 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 duro, 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 uh-huh, hasta que duela, sangre, sangre. No, y no, los movimientos que parten, que decían, del mínimo esfuerzo, ¿no?, y del máximo conocimiento de la acción de tu cuerpo, donde ahora pues hay bailarines que afortunadamente tienen 40, 50, 60 años, y están en otra forma de expresar y comunicar a través de la danza.
Claro, y porque siguen bailando, siguen en los escenarios, pero ya no a ese rigor extenuante y a esos entrenamientos tremendos donde pues nada más se dedicaban a eso. Y en ese caso, qué bueno que la pasión decaiga un poquito, ¿no? Porque sí son entrenamientos,
Yo exhaustivos. Pienso que más bien la pasión se transforma.
Sí, claro, no es que desaparezca.
Te vuelves, uh-huh, coreógrafo, te vuelves maestro, etc.
Creador.
Y comunicas ya a través del cuerpo de otra manera.
Sí, no, las posibilidades son maravillosas, como decías. Como a veces, como decíamos, no se puede decir tanto con un mínimo, pero tienes que haber pasado por un proceso, ¿no? Y sí, de investigación, de trabajar con muchas maneras y formas para poder darte cuenta que la danza, pues, son muchísimas formas, gestos, acciones, ¿no? Ya no solamente un gran despliegue técnico de movimiento. Eso uno lo aprende con el tiempo.
Oigan, pues todos sabemos que uno de los mejores, por no decir que el mejor bailarín del mundo, Isaac Hernández, es originario de aquí, de Jalisco. Y nuestro productor Juan Carlos Castillo lo entrevistó. Vamos a escuchar esta entrevista aquí exclusiva para Radio Universidad al bailarín Isaac Hernández.
En esta emisión dedicada al Día Internacional de la Danza, hablemos de Isaac Hernández. Isaac es tapatío y desde muy pequeño comenzó su preparación como bailarín de ballet clásico. Salió de México a los 13 años para estudiar en las mejores escuelas de ballet del mundo. Actualmente, próximo a cumplir 27 años, es un bailarín de talla internacional, vive en Londres, donde es parte del Ballet Nacional de Inglaterra. Hace apenas 2 meses platiqué con él y aquí parte de esa entrevista.
Bueno, tuve la fortuna de empezar a bailar a una temprana edad, apoyado por mis padres, entre los dos ex bailarines, A los 13 años recibí una beca para estudiar en las 5 mejores escuelas de ballet del mundo. Fue la danza la que me abrió unas posibilidades ilimitadas, se puede decir, de desarrollo, que me permitieron llegar a bailar a más de 15 países diferentes y a estudiar no solo danza, sino también a poderme preparar para una transición futura en el ámbito de la promoción cultural y de espectáculos. Así, después de vivir 4 años en San Francisco, como parte del San Francisco Ballet, me llegó la oportunidad de ir a Holanda, donde pasé 3 años, y después de 3 años recibí la invitación de cumplir este gran sueño que tenía como bailarín, de poder pisar los grandes escenarios que Londres tiene, y ahora pues ha sido una realidad. Bueno, normalmente empiezo mi día a las 8 de la mañana. Empezamos con un entrenamiento físico, estiramiento, pilates. Normalmente cuando estás en funciones necesitas tener precaución sobre las lesiones, entonces esto nos ayuda a prevenirlas. Después empezamos una clase de ballet a las 10 de la mañana, que dura una hora y media. Y después continuamos con los ensayos, que normalmente son jornadas de 6 horas de ensayos al día, y cuando se tienen presentaciones por la noche ensayamos solo 3 horas, y después la presentación dura alrededor de 3 horas por la noche. Trabajamos 6 días a la semana, descansamos solo los domingos, y bueno, es un desgaste físico importante, entonces los días libres normalmente se usan para tomar un masaje o poder ir al spa y tratar de recuperar el físico lo mejor posible para poder empezar otra vez al día siguiente. Profesionalmente hablando, en relación al ballet, pues es el haber logrado pisar el escenario del Mariinsky como bailarín invitado principal del Teatro Mariinsky en San Petersburgo, y de igual manera al año siguiente en la Ópera de París, convirtiéndome así el primer mexicano en estar en estos escenarios en la historia de estas dos grandísimas instituciones de la danza, que ha sido muy interesante para mí vivir, porque en todos los lugares donde he ido me he sentido recibido de una manera muy muy especial, y siempre he sido bienvenido en todas partes, pero siempre me he sentido extranjero. En el lugar donde me siento en casa, pues es donde está mi familia, donde reconozco las costumbres, donde reconozco los hábitos, la manera de pensar y de vivir. No he encontrado un lugar que yo pueda llamar mi casa, entonces es algo interesante, porque llevo desde los 13 años viajando. También es cierto que no he vivido en un lugar por más de 4 años consecutivos, entonces eso también me mantiene muy arraigado a mis visitas aquí en México.
¿Qué tal esta entrevista con Isaac Hernández, donde habla de todas las cosas que tiene que hacer para llegar a la perfección, los escenarios que ha pisado, y que se trata de una carrera bastante satisfactoria, pero con muchísimos sacrificios? Hoy estamos hablando aquí en 6 grados de separación radio del Día Mundial de la Danza, bueno, de la danza, porque va a ser el Día Mundial de la Danza el próximo 29 de abril. Compartan con nosotros sus videos favoritos de danza, ya lo han estado haciendo a través de WhatsApp, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte, pero quédense con nosotros y comuníquense, estamos en vivo en Radio Universidad.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pase el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
¿Qué tal? Muchos saludos a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros somos
Jorge Ávila, director de Unión por los Niños,
y Luis Q, cantautor, para invitarlos al
Concierto por el Derecho a Sonreír.
Este concierto será a beneficio de Unión por los Niños AC, que cambia la vida de niños y niñas en situación de casa-hogar.
El concierto por el derecho a sonreír estará a cargo de Luis Q, un servidor amigo suyo, y de nuestro grupo La Bullanga Sonera. Tendremos la participación especial de dos grandes cantautores muy queridos en nuestra ciudad y más allá. Me refiero a Jaramar Soto y Alberto Escobar.
La cita es en el Auditorio Charles Chaplin el próximo sábado 29 de abril en punto de las 8:30 de la noche. Puedes adquirir tus boletos mandándonos un WhatsApp o llamando al celular 33 17 36 11 28. Lo repito, 33 17 36 11 28. La aportación es de 150 pesos para adultos y 100 pesos para niños. También pueden contactarnos vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Unión por los Niños.
Habrá boletos también el día del concierto. Y para toda la información completa, busquen en Facebook el evento Concierto por el Derecho a Sonreír. Así que los esperamos en este concierto donde habrá música de trova, fusión, sonidos tradicionales y también con una lírica y algunos elementos contemporáneos.
Además, estaremos apoyando a esta noble causa.
¡Los esperamos!
Pixel.
Aquí estamos en 6 grados de separación y bueno, nos manda José de Jesús Martínez, nos mandó un video de swing, es su género favorito. También Jesús Barbosa nos manda el video de El Cisne Negro, de la peli donde sale Natalie Portman, y también nos comenta: allá en el rancho grande en el que me desarrollé, en cada grado de estudios que yo recuerde me pusieron a bailar a la menor provocación. En su momento esto no me hizo mucha gracia hoy día, pero les agradezco a mis maestras su tozudez para adiestrar al chiquillo necio, huraño y caprichudo que fui, por el motivo en qué medida me ayudó la bailada a dejar de ser esas tres cosas y a ser un adulto sociable y feliz. Saludo a todos los masters danzantes y a quienes hacen posible este programa Radio 6 Grados. Muchas gracias, Jesús.
Y bailar es un placer, y también la música. La música que nos detona también esta proximidad a la danza, porque también hay muchos, estamos hablando ahorita con profesionales de la danza en diferentes disciplinas, pero también hay muchas personas profesionales de la danza, pero en cuestiones ya más de el baile, digamos, social o baile de salón, ¿no? Y en la ciudad se están llevando a cabo muchísimas actividades, hay clases de tango, de swing, de africano, bueno, danzón, las plazas se llenan muchas veces de diferentes personas que están dando clases y que además van a bailar los domingos o algún otro día entre semana. Y bueno, pues acá también somos fan, allá tenemos a nuestro productor que también ha bailado, está haciendo pole dance, aquí presumiendo y todo. Entonces,
lo queremos ver.
David, fotos, por favor.
Mira,
entonces, bueno, el trabajo es muy, muy amplio, ¿no? Tanto los que se dedican como al baile profesionalmente, pero más de por diversión, que luego quienes se dedican a los escenarios.
Sí, mira, afortunadamente, como decíamos, ¿dónde está la danza en estos momentos? Creo que la danza se ha posicionado en el lugar que le corresponde, que es un acto de comunicación, de relación, de acto de entregarse, de comunicar, de relacionarse profesionalmente. Afortunadamente que ya hay escuelas para los que quieren hacerlo de una manera profesional, se han roto muchos tabús también correspondientes a la danza, como vemos, ¿no? Que hay espacios ya para danzar, que se ofrece, ¿no? En las calles, las danzas urbanas. Creo que la danza está tomando el lugar que le corresponde como ese acto de comunicación, de empoderamiento, de con tu cuerpo, para tu cuerpo. Creo que eso está bien padrísimo, que se atreva, ¿no? Romper los tabús también de roles, que no solamente sea para las mujeres, para los hombres. Creo que se ha abierto muchísimo, afortunadamente. Entonces creo que la danza está tomando su lugar. Siempre cada año hay una personalidad que nos habla acerca de su experiencia en la danza. Este año es la fallecida ya Trisha Brown, que voy a mencionar un poquitito del mensaje del Día Internacional de la Danza, que dice: me convertí en bailarina por mi deseo de volar. Trascender la gravedad fue algo que siempre me emocionó. No hay un significado secreto en mis obras, son un ejercicio espiritual que toma una forma física. La danza es la posibilidad de crear una y otra vez, en el pensamiento, en la acción, en la escena, en la interpretación. Bueno, es un poquito de lo que nos habla pues la gran bailarina y coreógrafa Trisha Brown.
Y que tenemos oportunidad también de ver el texto completo.
Claro, por supuesto, tú puedes buscar ahí el mensaje internacional del Día de la Danza.
Wikipedia, sí, está muy accesible.
Pero va a ser un día para aprovechar este fin de semana para la danza. Va a haber actividades, va a haber diferentes actividades.
Sí, hay muchísimas actividades, en foros independientes como Periplo, se reúnen, por ejemplo, centros de educación así superior como ISAE, como Dance Corp o la licenciatura en artes de la Universidad de Guadalajara. Con orientación danza, también participan, celebran en varios municipios, así como Atotonilco del Alto, en Puerto Vallarta, en Cabo Corrientes, en Quitupán, Agualulco del Mercado, Huachinango, Teotihuacán de Corona, Jalisco, Jamay, muchos municipios se están sumando a la celebración y en sus plazas, lo van a celebrar con sus propios grupos.
Con sus propios grupos, era lo que te
sí, y vaya que tienen ya una diversidad, ya no nada más es folclore lo que se baila en los municipios, o sea, ya son, no sé, danzas polinesias, hay más diversidad.
¿Cómo ha sido la propuesta? La propuesta viene, por ejemplo, en tu caso de la Secretaría de Cultura a los diferentes municipios de ciertas disciplinas dancísticas o los propios municipios están pidiendo algo en especial. ¿Cómo es esa dinámica?
Bueno, realmente nos reunimos simplemente para recordar que había un día que celebrar para la danza y básicamente pues digamos que les motivamos para que ellos lo celebren en sus plazas y muchos pues realmente fueron muy organizados. Algunos les enviamos grupos de la zona metropolitana a sus municipios como para que tuvieran un programa más completo. Es el caso de Puerto Vallarta, que también va a estar en Los Arcos, allí en el malecón, con una amplia programación. Y bueno, también tenemos en el Foro de Arte y Cultura, con presentación a las 5 y a las 7 de la tarde, entrada libre, diversos grupos locales. Va a estar Danitza Castañeda con percudanza, danza africana, para que no se lo pierdan.
¿Mañana vas a presentar?
El sábado me toca a las 5:40, pero voy a presentar el Laboratorio de Danza Africana. Ahorita estoy becada por FONCA en el programa Creadores Escénicos 2016-2017 y estoy haciendo un laboratorio que va a dar como resultado una coreografía que habla de los procesos de esclavitud desde la antigüedad africana hasta la actualidad. Entonces voy a hacer un pequeño fragmento de inicio de lo que va el laboratorio. Es algo muy simbólico porque son solamente cada grupo tiene 15 minutos.
Sí, y bueno, minutos. Y también Rafa Kalim va a estar en Tonalá.
Sí, Rafa, no, estaremos a las 7:30 también en Tonalá, presentando una obra completa, la primavera. Bueno, es un gran esfuerzo, va a ser una gran celebración, ¿no? Todos los que estamos involucrados, desde Sandra, que está ahí en la coordinación, tratando de ubicarnos entre los lugares, espacios, repartirnos, pero toda la gente creo que va a celebrar, ¿no? La danza desde su forma de expresar, de hacerla, y creo que pues es recordarnos que tenemos la posibilidad de estar con nosotros, en contacto con nosotros a través de la danza y con el otro de una manera lúdica, de una manera apasionada. Entonces creo que es como este llamado de encontrarnos a través de la danza con nosotros mismos, ¿no? De reconciliarnos, ¿no? La danza creo que es un espacio muy bonito para eso.
Aparte es la manifestación de la vida, porque los seres vivos, el que se mueve es que está vivo. Entonces, nosotros danza. Necesitamos movernos y la danza es una forma poética de hacerlo, una forma ya más sublime, más que nos identifica.
Claro. ¿No? Y además es una comunicación, como decía Rafa, con nosotros mismos y con el otro.
Claro, y no importa la edad que tengas. Digo, ya estoy rompiendo el tabú, como la misma Trisha Brown decía, bueno, ahora ya un bailarín puede ser así longevo, ¿no? Y yo pues siempre me remito a Kazuo, ¿no? Y su danza cuando tenía 102 años en una silla con un teatro lleno donde solo mueve una mano y hace que el público se desborde así llorando de emoción.
Que tú lo viste, ¿no?
No puede ser que una mano pueda expresar eso.
Viví esa experiencia con este gran maestro, qué cosa.
Sandra Soto, Rafael Carlín, Danitza Castañeda, gracias por venir a 6 grados.
Muchas gracias a todos y pues celebren el movimiento, celebren la danza, acompáñenos.
Todos, vámonos a bailar.
Vámonos. Buenos días, gracias así.
Gracias, Gaby, hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pase el mensaje.